Ahora, por favor, pasen conmigo a la epístola de Pablo, los Efesios, capítulo 5. Y mientras ustedes hacen eso, les recuerdo lo que se mencionó, que esta noche, el servicio de esta noche, se llevará a cabo a las 6. Y estamos laborando por medio del el Evangelio de Lucas. Por la mañana hacemos el servicio acá en Efesios. A lo largo vamos a cambiar esto, pero esta noche se llevará a cabo así. Luego habrá una reunión respecto de una circunstancia importante que tenemos que decidir en la iglesia. Efesios capítulo 5, y comenzamos a leer en el versículo 22, leyendo hasta el final del capítulo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Vamos a orar. Ahora, Padre, llegando a este tiempo en nuestra adoración donde te adoramos a ti, en el escuchar de tu palabra, nosotros oramos que tú vengas por medio de tu Espíritu y nos enseñes y nos guíes por medio de estas verdades, y que Cristo sea exaltado y que nosotros, tu gente, seamos llevados al camino que tú quieres que nosotros tomemos. Y oramos por esos que están aquí, quienes no te conocen ni a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Ten misericordia en ellos, que sus ojos sean abiertos para ver a su necesidad y la gloria de Cristo como el Salvador de pecadores. Y es en su nombre que oramos. Amén. Bueno, llegando nuevamente esta mañana a las series de la familia cristiana, la cual hemos movido para la por la mañana y Lucas para por las noches, comenzamos con los fundamentos bíblicos de la ordenanza del matrimonio. Nuestros primeros dos sermones fueron Génesis, capítulos 1 y 2, el divino origen del matrimonio, el significado bíblico y la definición del matrimonio, y los papeles y las relaciones de los esposos y las esposas en el matrimonio. Habiendo presentado las fundaciones básicas, llegamos a seguir adelante ahora, a enfocarnos en el papel del esposo en cultivando y manteniendo un matrimonio muy contento y que honra al Señor. En las semanas que vienen, luego tomaremos el papel de las esposas en sus responsabilidades al respecto de los niños y del matrimonio. Hoy les pedí que pasaran a este pasaje en la epístola de Pablo de los Efesios. Este es uno de los más conocidos en la Biblia en este tema. Pero antes de comenzar a mirar a este pasaje, específicamente lo que dice aquí al respecto del esposo, quiero llevar la atención en la manera en la cual Pablo presenta este tema. ¿De qué se trata este pasaje? Bueno, se trata sobre el matrimonio, el esposo y la esposa, un tema muy práctico. Pero es en este pasaje práctico, no creo, no sé si se han notado, pero es en este pasaje que Pablo nos da más de los más maravillosos, las doctrinas más sobresalientes. Tenemos aquí la doctrina de la iglesia, aun como Cristo es la cabeza de la iglesia y se entregó por ella. Tenemos la doctrina de la expiación. Esposos, amen a sus esposas, igual como Cristo amó ama a la iglesia y se entregó por ella. Versículo 25. La doctrina de santificación también está en este pasaje. Se entregó por la iglesia en el versículo 26 para santificarla y limpiarla con lavarla con la palabra, con el agua y la palabra. Tenemos la doctrina de glorificación, presentándosela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin ninguna mancha, y que sea santa y sin mancha. Y también está la doctrina de unión con Cristo en los versículos 30 al 32. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Y cita de Génesis 2 aquí, lo que miramos a un par de semanas atrás, que por esta razón un hombre se aleja de sus madres y padres y se une a su esposa y se convierte una carne. Esto es lo que se intenciona presentarnos a nosotros. Hablo sobre la unión que existe entre Cristo y su gente y la iglesia. Todas estas verdades están tejidas a través de esta tela práctica, esta instrucción tan y tan práctica, está tejida. Y es, recordándonos que este es el Evangelio quien forma la fundación al respecto de todo lo que Pablo tiene que decir al respecto del matrimonio. Esto es cierto de todas las enseñanzas éticas en el Nuevo Testamento. Dado esto, hay unas observaciones que quiero hacer antes de abrir los detalles de las instrucciones a los esposos. Aquí en las superficies hay unas cosas que quiero aclarar. Primeramente, nunca podemos separar el Evangelio, como cristianos, nunca separamos el Evangelio de las prácticas correctas. Nunca podemos hacer esto al respecto con ningún aspecto de la vida cristiana. Y eso incluye el matrimonio. Esto es súper importante. Todos sabemos que el matrimonio está en peligro en nuestros días de hoy. Muchas familias están en un desastre. La enseñanza del matrimonio y de las familias tiende a ser popular. Encontrarás múltiples libros en las librerías respecto del matrimonio y algunos libros son sólidos. Yo conté un tiempo atrás que en mi propio estudio me sorprendí encontrar que yo tenía más de 70 libros que bregan con los aspectos distintos del matrimonio y la vida familiar, escritos de una perspectiva cristiana. Y también, como libros, las conferencias de matrimonio, seminarios y consejeros de familia y de matrimonios abundan en nuestros días. De hecho, tal vez hay más libros y más sermones sobre el matrimonio que han escuchado nuestros cristianos en esta generación, más que en cualquier generación de la iglesia cristiana. La mayoría de la gente quiere tener una familia contenta y una casa contenta. Usualmente no es tan difícil interesar a la gente en un libro, en una conferencia, en una serie de mensajes en el matrimonio, al respecto del matrimonio. Y con todo este interés, y aún con todo este interés, y todos estos libros y todo esto que acabo de decir en este tema, al mismo tiempo, la cantidad de divorcios está en la subida, está incrementando y creciendo. De hecho, matrimonios que se pueden quedar juntos son tensos y no están contentos, son tristes, son. Yo no quiero ser simplístico, pero uno de los problemas es la tendencia de separar práctica correcta del evangelio, separando la práctica del evangelio de las verdades del evangelio, las doctrinas del evangelio. Hay una tendencia en nuestra moderna cristiandad no tener paciencia con la doctrina. Y con esa impaciencia está la ausencia de un sentido de amor y adoración Y con referencia a esas gloriosas verdades del Evangelio, ¿quiénes son las que fortalecen y apoyan esas prácticas cristianas? Los hombres y las mujeres simplemente no están interesados en las doctrinas de la iglesia. Entonces ahora vas a predicar sobre las doctrinas de la iglesia. Y no vas a recibir el mismo entusiasmo al respecto de cuando vamos a predicar sobre la familia. Cuando predicamos sobre el matrimonio y los hijos, la gente no está interesada en la doctrina de la iglesia y la expiación, la santificación o glorificación o la unión con Cristo. Yo simplemente quiero a alguien que me diga a mí cómo resolver mi problema y qué tengo que hacer para tener un matrimonio contento. Sepan, toda esta enseñanza con los aspectos y la obra de Cristo, eso está bonito si estuviéramos viviendo en un mundo tranquilo donde teníamos tiempo de pensar sobre esto, pero nosotros tenemos tantas preocupaciones y presiones, estamos cansados, nuestros nervios están fuera de control, estamos en necesidad de algo rápido y práctico que nos diga cómo bregar con nuestros problemas. Ahora, esa es la actitud que yo estoy describiendo, una que tenemos que tener conciencia de esta actitud, no que nosotros no necesitamos prácticas, prédicas que nos ayuden, porque sí lo necesitamos, pero de hecho, esta es la prédica que quiero hacer en esta serie de sermones. De hecho, este pasaje frente a nosotros es extremadamente práctico. Mi punto es que no podemos separar lo práctico de lo doctrino, de lo doctrinal. Uno de los grandes problemas en la moderna cristiandad americana es que pensamos demasiado al respecto de nosotros mismos y pensamos mucho sobre nuestros problemas y siempre estamos analizándolos nosotros mismos, analizando nuestros sentimientos y todas estas cosas, enfocados en nosotros mismos y preocupados con nosotros mismos, absorbidos con nosotros mismos, que no pensamos nada o lo suficiente sobre Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros y al respecto de su reino y al respecto de las gloriosas realidades del Evangelio, de la gracia de Cristo a sus pecadores. Y por eso vemos que hay una gran falta en nuestra adoración y en nuestra práctica de esta adoración y este deseo, gratitud y ese ánimo que es la gasolina, digamos, que empuja ese motor de práctica. Nos convertimos en gente preocupadas de nosotros mismos, tratando de seguir cómo conectar los puntos, los principios de cómo conectar los puntos y se nos olvida de qué se trata. Bueno, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar conscientes de esa mentalidad y vemos claramente aquí en este pasaje cómo de incorrecta esa mentalidad es, porque yo practico la práctica correcta en el matrimonio no se puede separar de un entendimiento de y apreciación de la doctrina del Evangelio. Y déjenme añadir aquí que yo espero que ninguno de ustedes que están aquí, que no están casados, se van a alejar de mi práctica, de mi prédica. Esta enseñanza tiene algo para todos. Aquí hay Evangelio para todos. Aquí está Jesús, su maravillosa verdad del Evangelio. Y si no estás casado, este pasaje puede ayudarte a ti para prepararte para el matrimonio en el futuro, si es la voluntad del Señor de que tú te cases, para que entiendas el tipo de persona que tú tienes que estar buscando cuando estés buscando a alguien para ser tu pareja de matrimonio. Segundamente, otra observación mía, simplemente en leer este pasaje antes de entrar a los detalles. Yo pienso que hay veces es mirar la pantalla grande, amplia, antes de los detalles, y es otra, esposos. Si nosotros, si yo, si tú vas a amar a tu esposa como el Señor nos pide que lo hagamos, tenemos que entender algo del amor que Cristo tiene por nosotros. Eso no está muy claro en la superficie de este pasaje, ¿no? Si yo quiero entender algo sobre cómo Cristo me ama a mí y lo que este amor ha hecho por mí y lo que está haciendo por mí y me ha prometido hacer por mí en el futuro, entonces yo no puedo entender entonces posiblemente lo que eso quiere decir para mi esposa. No puedo decir que como está describiéndolo Pablo, yo lo puedo entender. El Pablo dice, amen a sus esposas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo hago eso? Él nos va a ayudar y él sigue. Ama a tu esposa igual como Cristo también amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora, si soy creyente, Y soy parte de esa iglesia que él amó y se entregó por la universal iglesia de Cristo. Yo estoy muy consciente de que puedo personalizar esto, igual como Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Ese es el camino que Pablo dice, tienes que amar a tu esposa, igualito como Pablo, como el Señor amó, ama a la iglesia y que continúa a amar a la iglesia. No solamente lo que él ha hecho por nosotros o por la iglesia, pero sino lo que él continúa a hacer. Eso quiere decir que yo no puedo comenzar a amar a mi esposa como es debido o entender lo que significa eso sin tener entendimiento, y eso solamente hasta el grado que yo entienda y aprecie la manera que Cristo me ama a mí. Y más de eso, a menos que yo vea verdaderamente se conozca y crea que Cristo me ama a mí. Si yo no tengo, o si tengo mínima seguridad de su amor, o tengo mínimo entendimiento sobre su amor y lo que éste significa, entonces, ¿cómo yo podría amar a mi esposa como la palabra del Señor pide que yo la ame? Es como en este texto exige. No lo puedo hacer. Esto me trae al primer punto que hice, que nosotros no podemos separar el evangelio de práctica correcta. Tenemos que entender estas cosas. Ahora vamos, estamos listos para comenzar a mirar el pasaje más cercamente. El esposo es de amar a su esposa. Ese es el tema. Como pueden ver, no tengo tiempo de abrir todo esto hoy, pero enfocaré primordialmente hoy en el versículo 25. Luego regresaremos a esto más tarde. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto es lo que su amor ha hecho por nosotros y lo que su amor hace por nosotros en el 26, para hacerla santa. En el 27, el amor tiene para nosotros y el cuidado que su amor nos da en el versículos 28 y 29. Pero comenzamos con el 25, se nos dice el esposo tiene que amar a su esposa tal como Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella. Quiero acercarme a este tema abriendo primeramente el amor de Cristo por nosotros. Ese va a ser la mayoría de nuestro tiempo de hoy, o más o menos ahí hablando sobre la mayoría del tiempo. Después de eso trataré de aplicar a esto a nuestra relación con nuestras esposas. Él amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Qué aprendemos aquí sobre su amor por la iglesia? Primeramente, su amor por la iglesia es una palabra grande. Un amor preveniente. Eso quiere decir que antes de él hacer cualquier cosa por ella, él la amó. Antemanos, él amó a la iglesia, esa fue su actitud sobre la iglesia. La amó y la amó mientras ella estaba en su pecado. Versículo 26 nos dice que su amor tiene como uno de sus propósitos santificar y limpiarnos. Eso nos dice que su amor está en nosotros antes de nosotros estar santificados ni limpios. Él presentó su amor en la iglesia, lo puso en su iglesia y en nosotros, aun cuando tú no eras cristiano y cuando estabas pecando. No hay nada bueno en ti, nada que merezca en ti eso, pero esa es la razón por la cual Él te amó, no por algo que tú eres, ni por nada de que tú has hecho, ni nada que Cristo vio de anticipación en lo que tú ibas a hacer. Él te amó aparte de lo que tú eras, en toda tu nativa pecaminosa, violenta y rebeldía y separación del Señor. Y aún cuando fuiste convertido cristiano, Él ve todas las imperfecciones de pecados que todavía está aferrada a ti, todas las boberías, las frialdades de corazón, los pensamientos débiles, inapropiados que a veces están ahí de vez en cuando. Él ve eso y aún así te amó no importándole. Y te amó de la eternidad sin nada mereciente de tu parte. Él nunca dejará de amarte. Y ese amor nunca es dependiente de algo que tú tienes que hacer para ganártelo o para merecértelo o para mantenerlo. Piensa eso. Eso es maravilloso. Eso no es para gente solamente que están casadas. Eso no es solamente para los cristianos casados. Eso es para todo cristiano. Eso es cierto de ti, mi hermano que no está casado, que está soltero. Vamos a mirar más profundo a la manera de este amor, o segundamente. Cristo amó a la iglesia y a su gente, este amor es uno que inicia, un amor iniciativo. ¿Quién tomó la iniciativa en esta relación? Como la iglesia de Cristo rogó con él por miles de años que sea su esposa o su novia, ¿hubo alguna persona que como creyente nosotros lo llamamos a él, lo servimos para que él nos entonces amara? La iglesia hizo algo tratando para complacerlo, para hacerlo a él que estuviera contento y luego ganar su corazón. No, por supuestamente que no. Cristo, no, la iglesia fue la que inició este amor y la iglesia respondió. Cristo fue el que inició, el iniciador. Y vamos a ver que esta es una de las características de masculinidad bíblica. La iglesia siendo la dama de la iglesia, es la que respondió. Traigan esto al nivel personal. La iglesia no es algo que no tiene cara. La iglesia se consiste de todo creyente individual. Esto es cierto de cada uno de nosotros. Tú puedes decir, como Pablo dice en Gálatas 2:20, Cristo me amó a mí y se entregó por mí. ¿Y quién inició ese amor? Sensitivos cristianos frecuentemente están preocupados al respecto de nuestro amor por Cristo. Y nosotros debemos estar preocupados. Estamos dolidos a veces de lo poco que lo amamos, mirando a nuestros corazones y tememos que no hay amor por Cristo a veces en totalidad. Pero escuchen, mis hermanos y hermanas, el amor no es algo que tú desarrollas y levantas. Puedes ir a un servicio carismático donde tienen un show de perro y de caballo y hay música y hay un excitamiento carnal, pero eso no es amor. Tú no puedes desarrollar ese amor en un servicio. Nuestro amor por Cristo es una respuesta a su amor por nosotros. No es un amor que nosotros iniciamos, sino uno iniciado por él. Como dice nuestro hermano Eric en la escuela dominical, en el pasaje de Primero de Juan, nosotros lo amamos a él porque él primeramente nos amó a nosotros. Vean, como nosotros creemos en su amor, esa es gratuitamente dado a nosotros en el Evangelio. Contemplamos su amor y glorificamos en su gratuito amor hacia nosotros, que nosotros comenzamos entonces a amarlo a él en la manera que debemos de amarlo. Vean, mi amigo, no, tú no desarrollas amor por Cristo en tu corazón y luego vienes a él con este amor y con la esperanza de que él entonces a ti te ame, que tú lo mueves a él a que te ama a ti. No, tú traes tu corazón frío, sin deseo, sin quererlo, y crees en el gratuito amor que él tiene hacia ti. Y si tú eres cristiano, la ofrenda que él te da gratuita de su amor, si tú no eres cristiano, eso es lo que coge nuestro corazón y lo entrega a él. Nuestro corazón empieza a acalorarse hacia nuestro Señor cuando nos damos de cuenta de que su amor nunca cambia hacia nosotros. Y terceramente, vemos en este texto que el amor de Cristo hacia la iglesia es uno activo, es un amor activo. No es simplemente un sentimiento, esto envuelve acción. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto es súper importante. El Señor hace mucho más que sentir afección hacia nosotros. Sí, Él hace eso, pero este amor descrito aquí hace mucho más que eso. Es un amor que actúa. Vean, cuando pensamos del amor, pensamos de una persona, lugar o cosa. Pero el amor de nosotros es uno de acción. Él nos amó. Es un verbo, es acción. Él no se sentó en la iglesia en su estado original, antes de ser encarnado, y simplemente se senta ahí. No, él actuó, él echó a un lado su gloria, dejó el esplendor del cielo y dejó la adoración de los ángeles y dejó los gozos y los privilegios que eran de él como la segunda persona de el Dios, y tomó en su cuerpo el formado de sirviente, carne humana, y entró a este mundo por la vientre de una virgen y se identificó con nosotros en nuestros sufrimientos, viviendo su vida en el, aquí en el mundo por nosotros, llenando todas las cosas justas, murió por nosotros y nos enseñó la voluntad de Dios hacia nosotros. Él demostró un amor activo y eso nos llevó cuartamente a que el amor de Cristo hacia la iglesia es uno que era sacrificante. Él amó a la iglesia y se entregó por ella. Aquí llegamos al corazón del Evangelio. Pablo tiene en mente aquí primordialmente la muerte del Señor en la cruz. Cristo no meramente entregó algunos privilegios o regalos o bendiciones. No, Él se entregó a sí mismo, su vida, para ser nuestro redimidor, quien nos redime. No es que Dios nos ama y que Jesús nos ama y que por eso Él dice, ah, está bien, tú has pecado, pero está bien, yo te perdono. O vamos a olvidarlo, o vamos a barrerlo bajo la alfombra. La contesta última al respecto de por qué Él nos salva, y es porque Él nos ama. Esa es su obra, eso es lo que Dios hace, Él perdona. No es más serio que eso. Él no es solamente un Dios de amor y misericordia y perdón. Él es un Dios sin mancha en integridad. Un Dios con justicia, lo más alto de justicia. Justicia que de hecho tiene una rabia contra el pecado. Él odia todo lo que es malo. Y Él tiene que castigar lo malo. Y Él castigará lo malo. Y castigará a los pecadores. Y lo tiene que castigar a los pecadores. Y aquí está el dilema. Dios es un Dios de amor y misericordia. Es un Dios de compasión hacia el pecador y aún al mismo tiempo es un Dios de justicia y santidad, sin mancha ninguna, con integridad y justicia que tiene que castigar el pecado. ¿Cómo las dos cosas se reconcilian una a la otra? No hay solamente una manera, que Dios mismo en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, Cristo llegó al mundo, a este mundo, nacido de una virgen, tomó en sí su cuerpo humano y se convirtió el segundo Adán, tomando en sí la responsabilidad, la culpabilidad y el pecado nuestro. El castigo del cual nosotros merecíamos y fue a la cruz, lo llevó allí, la ira de Dios fue derramada sobre él en nuestro lugar y Dios y su justicia fue actuada y presentada sobre él, su Hijo, el Señor Jesucristo, en esa muerte y fue demostrado por medio de él para que nosotros pudiéramos ser justificados y perdonados y que Dios pudiera derramar todo su amor y su misericordia de su corazón en nosotros. En amor ofreció a sí mismo como el perdón del pecado. Voluntariamente perduró la horrible muerte en la cruz con todas sus físicas y espiritualmente agonías y tormentos. Y allí fue entregado y enterrado sus penalidades y su... Él perduró la ira de Dios que tú mereces como tu sustituto, y esto fue lo que Él hizo, ¿por qué? Porque Él te ama, para que tú nunca tengas que experimentar esa ira, para que tú seas perdonado y aceptado por Dios como uno de sus hijos, y que el devastante poder de pecado sobre tu vida, que esto sea desatado, y que Él te lo hizo porque te ama y continúa amándote, entregando todo, la totalidad de su ser por su y mi bien. Para que como pecadores que merecemos el infierno, Él nos aseguró Él la felicidad para siempre, para llevarnos al cielo, para estar con Él, no porque lo merecemos, pero aparte de lo que somos, aún como lo que somos, Él nos amó y dio y se entregó a sí mismo por nosotros. Quiero que notemos una cosa más al respecto del Señor y su amor por la iglesia, que está aquí en el versículo 25. Quintamente, su amor por la iglesia es un especial, peculiar amor que está reservado solamente por ella. Noten el lenguaje. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No dice aquí que Cristo en este pasaje, no dice que el amor mundo o a cada persona del mundo de la misma manera. No, Él amó y se entregó a la iglesia. Esto es un amor que electivo, Notamos que en el mundo de gracia común y la oferta gratuita del Evangelio a todos, hay un sentido en el cual podemos que decir que el Señor ama al mundo y a todo el mundo y a toda la gente en el mundo, pero hay una especial y peculiar, exclusiva, redentivo amor reservado solamente para su novia, el amor a la iglesia. Y por la iglesia, Él entró al mundo y por la iglesia, Él derramó su sangre en la cruz. Nuestros hermanos, este es un sorprendente mensaje de redención particular. Si yo soy creyente, puedo saber que el Señor murió literalmente por mí, Jeff Smith. Que su perdón no fue solamente una cuestión muy vaga y muy poco connotada y hecha generalmente por todos. Y pudiéramos estar en el infierno por cientos de años. No fue por alguien en particular, pero yo puedo saber que yo era una de las particulares personas que estaban en su corazón cuando él sangró y murió en esa cruz. Él no estaba potencialmente siendo sustituto por una cuestión sin cara que era la humanidad, sino literalmente él fue un real sustituto por mí personalmente y por ti. Si tú eres creyente, y Él verdaderamente y literalmente se paró en tu lugar y en mi lugar, y verdaderamente recibió toda la culpabilidad de mis pecados y los perduró, la ira que yo merecía. El Hijo de Dios me amó a mí y se entregó por mí. Ese, mi amigo, es un pensamiento que es asombrante. Él me vio en mi pecado, me amó a mí y se entregó por mí, Jeff Smith. Pon tu nombre en ese lugar donde yo pongo a Jeff Smith. Hermanos, esto es aún parte de la descripción del amor de Cristo por su gente que tenemos en este pasaje. Es solamente el comienzo de la descripción. Hay mucho más, pero yo quiero pausar aquí para aplicar esto a estos que estamos aquí, somos esposos. Me ha ayudado a mí esto mucho y me ha encontrado las culpabilidades mías, pensando en esto, en las cosas mías, personalmente como esposo, en mi relación con mi esposa. Yo quiero que pensemos de esto. Sí, nosotros como esposos somos líderes de las esposas. Tú eres la cabeza de tu familia y de tu esposa. Pero esa autoridad y liderazgo tiene que ser uno de amor, cargado y llevado a cabo en un clima de amor y gobernado por amor. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo hacemos eso? La contesta es: esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Por supuesto, nosotros no podemos amar al mismo grado de amor del Señor, porque ese es infinito. Con la ayuda del Espíritu Santo, tu amor y el mío puede ser que reciba y siga el patrón de su amor hacia nosotros. Déjenme aplicar lo que acabo de decir. Primeramente, esposo, tú tienes que amar a tu esposa, no importa las faltas de ella. Ámala con un amor que no requiere que ella se lo gane, ese amor, ni que lo merezca. Tú tienes que escoger amarla como un hecho de tu voluntad, aun cuando ella no lo merece ni es alguien que puedes amar. El Señor nos amó cuando éramos pecadores y nos amó aún cuando tenemos ahora esta corrupción que nos resta. De la misma manera tenemos que amar a nuestras esposas. Hay cosas en tu esposa que son debilidades. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Tú conoces a mi esposa? No, todas las esposas, ¿correcto?, tienen cosas o un fallo. Lo mismo es cierto de ti. Hay debilidades, hay faltas, hay defectos, hay fallas, hay pecados. Maneras en las cuales ella peca contra ti y te hace doler y hace cosas que a ti no te gustan. Bueno, antes de condenar y estar bravo y permitir estar bravo y rebelde, ¿qué debes de hacer? Recordar el amor de Cristo por ti. Recuerda cómo el Señor murió por ti, aún con todos tus pecados, y continúa amándote. Dado eso, ¿cómo puedes tú estar rebelde y bravo con tu esposa? Segundamente, toma tú la iniciativa en amar a tu esposa. Cristo tomó la iniciativa en amarnos a nosotros. Y así nosotros debemos de hacer cuando vienen nuestras esposas. No vengas a encontrarte la manera donde tú crees que ella merece ser amada. No la amas si ella hace esto por ti o aquello por ti, o si ella actúa de la manera que tú crees que ella debe de actuar. No, tú no debes de estar esperando por ella tomar el primer paso en hacer cosas bonitas y buenas por ti. No, Tú no debes estar esperando que ella tome el primer paso en buscar reconciliación cuando hay un problema, un argumento. No, tú no esperas por ella que hagas nada. Tú eres el líder en esta relación. Tú tienes que iniciar. Te sorprenderá, hombre, la clave responsabilidad, la primordial responsabilidad de la dinámica de amor en tu matrimonio está en tus manos, está en tu responsabilidad como esposo. No pases ese papel, tú eres el líder. Tú como hombre es intencionado a iniciar amor y la esposa debe responder. La esposa responde a tu amor, así es que el Señor lo hizo. Y así fue que él hizo al hombre y la mujer. No importa lo que ella haga, tú la tratas a ella con una manera considerada y tierna. Y esa es la manera de traer a lo mejor de tu esposa. Ella, como la mujer, tiene que responder. Fue hecha para responder. Y tú eres el que inicia. Y tu manera de tratarla van a dictar cómo ella responde. Tú tienes que amar a tu esposa con un amor activo. No es solamente algo que tú sientes, sino algo que tú haces, aun cuando no te sientes con el deseo de hacerlo. Servir a tu esposa, buscar llenar sus necesidades, tratándola con compasión y consideración, haciendo cosas bonitas y para hacerla sonreír y hacerla feliz. El amor no es solamente algo emocional, no es solamente algo meramente teórico. El amor incluye lo que nosotros hacemos. Yo leí sobre una pregunta que el doctor Joyce Brothers, un doctor Joyce Brothers era una psicóloga, era como el doctor Phil de otra generación, y leí algo que a ella se le preguntó algo en una sugerencia, y la pregunta fue: yo te amo, ¿saben lo que quiero decir? Y la muchacha contestó: querida doctor Brothers, mi novio me dice constantemente que me ama, pero yo nunca sé lo que quiere decir eso. Me imagino que ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿Le significa lo mismo a él que a mí esa frase? Mi novia me dice que debo dejar de preocuparme. El amor quiere decir te amo y eso es todo lo que significa. Pero no, eso no es lo que significa. Sí, debemos de decirle a nuestras esposas que las amamos. Y debemos de decírselo frecuentemente. Cristo se nos dice a nosotros en su palabra que Él nos ama, pero decir que lo amas y constantemente protestando o prometiendo, eso no comprueba nada. La prueba verdadera del amor de un hombre hacia la mujer es lo que él hace. Esto es humillante, ¿no? Es nuestra conducta. Día tras día en la casa, ¿qué es lo que el amor hace entonces? Bueno, esto nos trae la cuarta cosa que consideramos. El amor no se considera las necesidades únicas de la persona, sino de su esposa. Tenemos que estar dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo, morir hacia nosotros para llenar las necesidades de nuestras esposas. Quiere decir que a veces tú entregas o dejas de hacer algo que tú quieres hacer para poder hacer algo que a ella le gusta hacer. Puede ser que tú tengas que trabajar por años, quizás por años o una vida completa en un trabajo muy difícil que a ti no te gusta, pero lo haces y trabajas muy fuertemente con esto sin que ella se sienta culpable, y lo haces, por cierto, para que tu esposa tenga una segura y estable casa y vida en la casa, para vivir juntos estables. Eso quiere decir siendo sensitivo a esas peculiares necesidades y debilidades de la mujer. Ella no es igual de físicamente fuerte, ella es mucho más emocionalmente delicada, tiene este ciclo menstrual mensual que es peculiar de las mujeres. Tienes que ser considerados a ella y protegerlas. Aún tu peculiar responsabilidades que le pertenecen a la esposa, especialmente cuando ella es mamá, eso la hace muy vulnerable. Hay veces que está envuelta con los niños y es difícil para ella tener algún tipo de tiempo de calidad para sí misma, para poder significante devociones privadas, por ejemplo. Hay veces que no tiene tiempo de intercambiar con adultos porque está cuidando. Es relevar y darle alivio de eso. Nosotros como hombre tenemos los descansos, ¿no? Pero cuando tú tienes hijos, no es que la esposa pueda irse a la biblioteca por unas horas y dejar a los niños en la casa que se sirvan por sí mismo. Ella está amarrada a ello en muchas maneras, especialmente con niños pequeños en la casa. Entonces, ¿qué tú debes de hacer? Bueno, ofrecer a cuidar a los niños por unas horas o un día completo para que ella pueda salir de la casa un tiempo. Tú te levantas con el bebé algunas veces, permite que tu esposa duerma. Amando a tu esposa con una sacrificante manera, eso quiere decir que tú le das a ella un tiempo de descansar. Lavas tú los platos. ¿Sí? ¿Por qué estamos tan callados aquí? Es cierto, ¿no? Es algo que nos da de pensar y nos cambiar el pañal sucio tú. Dobla esa ropa tú. Ayúdala con esa lavar de ropa. Tal vez ir a visitar a la familia de ella en los días feriados, aunque hay que manejar muy lejos. Tal vez no hay mucho que hacer allá y es aburrido. Si pudieras estar en otro lugar, lo harías o ir a otro lugar. Pero tú sabes que para ella le significa mucho estar allí y por eso lo haces. Y de hecho, estás contento en hacerlo. Lo haces con agradecimiento y agradecido porque tú sabes lo contento que lo hace ella. Y si lo hace a ella contenta, entonces te hace a ti contento. Y si es su familia, tú los amas a ellos porque son la familia de ellos, porque ellos son tu familia y por eso tú los amas a ellos. Quiere decir que tú tienes que hacer el punto de sentarte con tu esposa en una manera regular y hablar con ella y escucharla y comunicar con ella, darle a ella tu atención individual, donde ellas significantes conversaciones pueda tener contigo separadas de todo. ¿Estás cansado? Cuando vienes del trabajo, yo a veces llego a mi casa de lo que he estado haciendo, estudiando, en preparando para el viernes. Estuve levantado tarde en preparación para este domingo y llegué, mis ojos están ardiendo, estoy cansado. Lo primero que veo es que mi niño viene a la puerta y tiene un chorro de preguntas, o papá puede hacer esto o lo otro. Y mi esposa está allí y yo no tengo ni deseos de hablar con alguien. Quiero sentarme allá en el balcón, tomar agua y sentarme solo y descansar. Pero a veces te vas al trabajo, llegas a la casa y te sientes así. Pero tu esposa está cansada también. Y recuerda, la diferencia es que ella ha estado en la casa todo el día con esos niños. Y ella necesita un poco de conversación adulta. Hermano querido, por favor, no me digas que tú no puedes hablar. Es una excusa común. Yo no soy un bueno para poder hablar por el Señor. Oblígate a hablar con ella. Por la gracia del Señor, oblígate a ti mismo a escuchar. Me imagino que tú puedes hablar con ella si, y escucharla a ella si estás, cuando estabas tratando de convencerla a ella y ganarle su corazón. Cuando cumpliste eso y ya ella es tu esposa, entonces ahora lo mismo, la atención es idéntica. No debe de haber razón por la cual tú no puedes adorarla a ella, mantener los cuidados de la casa. Eso es amar a tu esposa. Ella no tiene que sentirse avergonzada cuando viene alguien a la casa y todo está fuera de control o roto, nada funciona. Tal vez es tu día libre y tú planificas ir a golfear, pero sabes que algo malo le pasó a la máquina de lavar, no está trabajando apropiadamente, le hace mucho más difícil a tu esposa con todo. Y tú cancelas el ir al golf y te quedas en la casa y arreglas esa máquina de lavar. Y pastor, y de mí. Y entonces las cosas que yo. Si esa hubiese sido la actitud de Cristo sobre ti, Cristo se entregó por ti, aún a la muerte en la cruz. Mi falta de voluntad de sacrificar mis preferencias y mi tiempo para los placeres de mi esposa, eso suena trivial, ¿no? Comparado a lo que Cristo ha hecho por mí, ¿no? Debemos estar avergonzados, ¿no? El matrimonio, igual como la vida cristiana, es una llamada para morir hacia nosotros mismos Eso significa que tu esposa, sus necesidades y sus y ella ser contenta viene aparte de todo, aparte del Señor. Viene aparte de todo, aparte del Señor. Pero les recuerdo que lo que Pablo está mencionando aquí no es algo natural, es algo sobrenatural. Es un amor que nosotros sí podemos, como creyentes unidos a Cristo, podemos empezar a ejercer y crecer en por el poder de Cristo, quien obra en nuestros corazones, como constantemente nos traemos nosotros a esto y reflexionamos sobre esto y recordamos la grandeza de Cristo y su amor hacia nosotros. Y quintamente, recuerden, este amor es un especial, particular amor, donde tú amas a tu esposa igual como el Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Eso quiere decir que no hay nadie con quien tú te permites ser más íntimo, nadie con quien tú más permites en ese especial lugar de lo físico y lo emocional y lo verbal. Esa intimidad es tuya y de ella. Tu corazón es tuyo y para ella. Tus ojos solamente para ella también. Es una exclusiva y particular amor. Esposos, amen a sus esposas, igual como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, igual como Cristo te amó a ti y se entregó por ti. Como puedes ver, yo solamente he raspado la superficie de todo esto. Hay mucho más que Pablo tiene que decir aquí al respecto del amor de Cristo por nosotros. Y esto todo tiene que ser aplicado a nuestras relaciones, a nuestras esposas. Yo confío que por lo menos nos haya comenzado en este cambio. No hay aquí un corte. Tú no vas a poder automáticamente ser así. Tenemos que continuamente traernos a estas cosas y regresarnos a estas verdades y ejercer esta fe en estas verdades, recordándonos de esto. En las cositas pequeñas del matrimonio, toma este pasaje, medita sobre él, obra sobre él y no lo hagas meramente para encontrar tres simples pasos para hacerlo, para tener un matrimonio contento. Primero enfócate en lo que este pasaje te está diciendo sobre Cristo y su amor por ti, lo que este amor ha hecho por ti y que este amor está haciendo presentemente por ti y que este amor está haciendo por ti en el futuro. Está aquí. Y cuando tu corazón es animado por estas cosas, aplicándolas a como tú tratas a tu esposa, recordando constantemente en las cosas pequeñas de día a día, donde hay dificultades y tienes resentimiento y estás bravo, cuando haces eso, humíllate y arrepiéntete y estás dolido y duele sobre eso, porque lo que Cristo ha hecho por ti, yo lo siento, perdóname. Cuando estás luchando con todas estas palabras odiosas, estos sentimientos odiosos en tu corazón, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti. Cuando pecas contra tu esposa siendo alguien que está enfocándose en ti solamente, piensa en Cristo y humíllate y ve a tu esposa querida y pídele su perdón. Si este pasaje nos dice algo, nos dice que cuando viene a tener un contento matrimonio que honra a Dios, lo primordial que tenemos que hacer es considerar nuestro amor de nuestro Señor Jesucristo. Y estas consideraciones también nos recuerdan que si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo, tú nunca vas a poder tener ese tipo de matrimonio que se describe aquí en la Biblia. La nueva época, las opiniones de Oprah Winfrey no te pueden traer ese tipo de matrimonio. Los consejos de Dr. Phil no te pueden ayudar. Solamente un cristiano puede tener el tipo de matrimonio que está presentado aquí. Solamente esos que creen el Evangelio. De hecho, estas realidades del Evangelio y motivos traen peso y traen conexión en nuestras almas. Si tú vas a tener un matrimonio cristiano, primeramente tú tienes que ser primordialmente tienes que ser cristiano verdaderamente. El asumir que las instrucciones de Pablo vienen a las mujeres y a los esposos es asumiendo que ellos son cristianos. Ese es el motivo que él apela, es el evangelio y nuestra devoción a Cristo. Hablándole a las esposas en el versículo 22, él le dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Él no dice: Sométanse a su esposo como al Señor. En la asunción es que está aquí escribiéndole a las mujeres que primordialmente se han entregado al Señor Jesucristo y ellas están complacidas en honrar y obedecer a Cristo en la manera que obran con sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amado a la iglesia y se entregó por ella. El asumiendo es que los hombres ya se han convertido y son cristianos quienes creen en el amor de Dios y han visto el amor de Él por fe. La asunción es asumiendo que la realidad del amor de Cristo por ellos es algo que ellos pueden apreciar, que carga mucho peso con ellos. Y si ese no es el caso, entonces toda la enseñanza y prédica sobre el matrimonio no va a hacer nada por tu matrimonio. Aquí es donde está, en esta, esa es la asunción. Lo que se asume es eso, de que tú eres cristiano. Este pasaje de relaciones familiares, yo no niego que una pareja que no es cristiana puede tener un matrimonio feliz en una manera natural, pero solamente un cristiano puede tener el tipo de matrimonio que Pablo describe en este pasaje. Esto es algo mucho más alto, mucho más maravilloso, mucho más que un hombre natural puede conocer. De hecho, es inútil considerar esta enseñanza sobre los esposos amando a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, o esposas sometiendo a sus esposos como el Señor. Si eso no es útil si tú no eres cristiano, no vale de nada si no eres cristiano. Es, aparte del hecho de que el Señor puede usar esto para encontrarte culpable de tu condición perdida y para tal vez atraerte a Él como Salvador o causarte a ti que seas cristiano. Si hace eso, no es una pérdida de tiempo aún para los que no son cristianos, si ese es el caso. Quizás tal vez para alguien aquí, tal vez aquí hay un esposo o una esposa aquí que no es convertido. O tal vez es un hombre joven o dama que esperas casarte un día, pero nunca has sido convertido, no conoces a Cristo y no confías en Cristo como tu Salvador. Tal vez no lo has abrazado como tu Señor, no lo has conocido. Lo que ha ocurrido en esa cruz 2000 años atrás cuando sufrió nuestro Salvador y murió, eso quizás no lo has aplicado por fe en ti mismo. Échate en Él y pídele perdón y misericordia. Tú no los has recibido eso tal vez. El amor de Cristo es amor salvante que es ofrecido gratuitamente a ti en el Evangelio. Nunca los has recibido. Entonces, tu gran necesidad, si no lo has recibido, no es solamente leer buenos libros sobre el matrimonio, pero tienes que buscar al Señor mientras se puede encontrar. Llámalo y pídele mientras Él está cerca. ¿Has escuchado este gran amor de Cristo aquí hoy? Estas son las buenas noticias del Evangelio. Ese amor es gratuito y ofrecido a ti, extendido a ti hoy, liberalmente en Cristo. Yo pensé que tú dijiste que el Señor ama a la iglesia, se entregó por ella. Y que es una exclusivística, un exclusivístico amor. Si yo no soy uno de esos que murió Cristo, Él murió por los elegidos. Esa es una de las maneras que se puede decir. Otra manera es decirlo, y es igual de cierto, Él murió por todos y a cualquiera que lo reciba. Y viene a Él buscando misericordia y pone en Él su confianza. Él libremente, gratuitamente se ofrece a ti en el Evangelio a ser tu Salvador y tu Señor. Y esas son las promesas que Él hace aquí esta mañana. Él dice, ven a mí y yo te daré descanso. Quien venga, eso te incluye a ti, quien seas, que Él coja el agua de las vidas, tomando el agua del amor de Cristo y su amor por ellos. Ese es para ti. Quien coja el amor de la vida, quien coja de las aguas del amor, quien venga a mí, no importa quién sea, hombre, muchacho, mujer o dama, no importa cómo de grandes tus pecados o cómo bajo hayas caído, Él dice, quien viene a mí, yo nunca lo echaré afuera. Mi amigo, recibe el amor de este glorioso Salvador, quien se ofreció a sí mismo a la muerte de la cruz por los pecadores, de que tú seas salvado. Recíbelo y descansa en la ofrenda gratuita de su amor, y Él, sí, te salvará. Y Él te amará para siempre. Para siempre. Con el tipo de amor que está descrito aquí, en este pasaje que acabamos de considerar esta mañana. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra santa. Orando que tú nos ayudes a aferrarnos a estas cosas, a creerlas, a entenderlas y aplicarlas en el contexto de nuestras familias. Y especialmente hoy día para nosotros que somos esposos, oramos que tú nos perdones de nuestros múltiples pecados cuando miramos el amor de Cristo y vemos cómo de corto caemos nosotros. En nuestras obras, en nuestras pregar con nuestras esposas, Señor, que nosotros no simplemente nos riamos, nos estemos riendo sobre esto, ni salgamos de aquí hoy con nuestros rabos entre medio de las piernas, no, en desesperación, no. Señor, nosotros lo tomamos serio y pedimos que nos perdones y sabemos y creemos en tu palabra que tú eres capaz de darnos a nosotros toda la gracia que nosotros tengamos necesidad y que tengamos lo suficiente en todo para poder hacer todas las obras buenas, aun esta obra que esta gracia es ofrecida a nosotros y disponible a nosotros y está en el Señor nuestro Salvador. Creemos en tu palabra que tú nos has dado en el Espíritu Santo y que por eso nosotros no podemos desesperarnos ni tratar estas cosas sin concentración ni importancia, arrepintiendo de nuestros pecados y comenzar a hacer estas cosas que tú nos mandas a hacer. Señor, creemos esto, ayúdanos, fortalécenos y que Cristo sea glorificado en esta iglesia, aún en el contexto de nuestras familias y nuestros matrimonios. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.